El hecho de nacer, reproducirse y luego morir es parte de la vida misma. Nacemos, crecemos, procreamos hijos, envejecemos y morimos. Estamos bajo un universo cuyas reglas cósmicas nos aseguran que es inevitable el triunfo de la muerte, por lo que hay angustia y zozobra.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola, estás en Misión 66. Un cordial saludo para todos.
Gracias, Johnny. Por aquí les habla David Silva y
Kimberly Yepes. Junto a Johnny Pérez conformamos el equipo de Misión 66 y hoy hemos titulado nuestro recorrido El Túnel del Tiempo.
Así es, sin tristeza ni angustia, estamos listos para emprender la nueva ruta por un pasadizo interesante.
¿Ni angustia? ¿Encontraremos algo raro? ¿Para dónde vamos?
Tranquilos, nos deslizaremos a través del túnel del tiempo. Escucharemos lo importantes que son las listas bíblicas denominadas genealogías. Estamos ya en Génesis capítulo 5.
Si te sientes perdido en el tiempo y en el espacio pensando que Dios está lejos y sin tiempo para ti, ven a descubrir que este único Dios, descrito en la Escritura, la Biblia, sí interviene en la historia humana. Vayamos juntos a través de esta emocionante aventura de Misión 66.
Ciertamente, encontraremos la genealogía de la descendencia de Adán a través de su hijo Set.
¿Gen qué? ¿Árbol de descendencia o algo así?
Genealogía, Kimberly. Es el libro que registra el linaje de Adán. Las generaciones de Adán se registran desde su descendiente inmediato, Set.
Veamos qué dice el texto en Génesis capítulo 5, versículos 1 al 7. Este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre, lo hizo a su semejanza. Los creó hombre y mujer y los bendijo. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza. Y le puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas.
El capítulo utiliza una fórmula repetida secuencialmente en el pasaje. El texto sagrado nos dice, por ejemplo, que a los 130 años Adán tuvo un hijo, Set, y después de engendrarlo vivió unos años más. En su caso, Adán existió otros 800 años.
¿Tantos?
Sí. Parece mucho para nosotros. Luego engendró hijos e hijas y seguidamente enuncia el total de años. Adán tuvo 930 años de existencia.
¿Cómo pudo vivir tanto tiempo?
Bueno, ya hablaremos y aclararemos mejor tu inquietud sobre ese asunto, Kimberly. Pero antes, prosigamos con la explicación. Esta fórmula se reitera a través de todo el pasaje, exponiendo los nombres en la genealogía que va desde Adán a Noé, un total de 10 nuevos miembros dentro del linaje adánico. Concluyendo, presentamos, según su orden de procreación, a Adán, Set, Enos, Cainán, Malalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé.
Cuando leemos un texto así, pensamos cuál es el valor de eso.
Es verdad, Johnny. ¿Por qué leer genealogías?
Entiendo muy bien, amigos. Conozco a personas que, al ver aparecer listas genealógicas bíblicas, simplemente las obvian y pasan a otro texto más interesante.
Nosotros ponemos mínimo interés a nuestras raíces. Importa poco nuestra procedencia ancestral.
No obstante, la Biblia sí le da un valor especial a la historia, aunque como hijos de nuestra cultura occidental existencialista, nosotros valoramos más la experiencia presente, digamos individual y personal, enajenados de nuestra realidad histórica.
Tienes razón. Nosotros todos vivimos un eterno presente sin sentido e intrascendente, donde prima el individualismo y las sensaciones. Lo emocional es muy importante. ¿Y cómo me siento? Y ya.
Es como si la Escritura quisiera decirnos, mira que lo que ocurrió es indiscutible. Lo que aconteció es verdad, realmente real. Las historias sucedieron cronológicamente en tiempo lineal, susceptible de verificación. porque eso sí aconteció. Tiene nombres de personas, señala determinados individuos que estaban siendo tratados por Dios, disciplinados y guiados nuevamente hacia Él.
Así es, totalmente.
Lo ocurrido es un evento real. Nuestra experiencia se apoya en la historia. Es por eso que el texto bíblico insiste en hacer este puente, esta conexión, mostrando que la historia es una realidad muy palpable.
Sí, Johnny, una investigación bíblica más profunda nos mostrará que las genealogías tipifican algo relevante.
Es correcto, David. Pueden ver que tenemos 10 nombres y el número 10 es un dígito importante en Génesis cuando leemos que alguien engendró a otra persona. Set procreó a Enos. Esa palabra engendró pudiera significar que fue el antepasado, que tal vez el abuelo o tatarabuelo, porque el texto no cuenta de todas las personas.
Entonces, ¿era común en el Antiguo Oriente tener tablas genealógicas con este tipo de tratamiento?
Ciertamente, Kimberly. Así que planteamos la pregunta que tanta gente suele hacer y que viene a dar respuesta a tu pregunta anterior, Kimberly. ¿Podemos calcular con precisión la edad del hombre sobre la Tierra? ¿Cuándo surgió?
Caso difícil, ¿no?
Tal vez, David. Y se vuelve un poco espinoso porque en este caso, al observar la genealogía seleccionada aquí, leemos que el pasaje nos sorprende contándonos que los hombres viven mucho tiempo, por lo cual encontraremos a unos que vivieron más de 800 años y algunos incluso más de 900.
No me cabe en la cabeza que alguien pudiera vivir tanto.
Parece irreal, pero así sucedía antes. Así que nos corresponde debatir algo, y es el asunto de la cronología, es decir, cómo existían los individuos determinada cantidad de tiempo y de qué manera se puede explicar o aclarar esa realidad.
Ciertamente es un asunto peliagudo.
Le daremos más atención a ese asunto más adelante. Lo que sí importa denotar acá es la insistencia del texto bíblico en retomar el concepto original referente al hombre como ser creado a imagen y semejanza de Dios, según lo enuncia Génesis 1:27.
Dice así: y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó.
Entonces se ratifica lo que dice la Biblia ya en el capítulo 1, cuando Dios creó al hombre a semejanza de Dios y así lo hizo.
Y en ese caso es una lección muy trascendental y significativa porque el texto dice en otra versión de la Biblia que Dios creó macho y hembra. La Reina Valera contemporánea lo traduce como hombre y mujer. Dios los bendijo y los llamó hombre o ser humano.
Aquí tenemos las palabras hombre y mujer, y Dios cuando los creó los denomina Adán, en el sentido de ser humano. ¿Cierto, Johnny?
Correcto. Y observamos que la imagen de Dios está presente tanto en el hombre como en la mujer, lo cual fue algo más allá de lo que se imaginó en el Antiguo Oriente, especialmente en el mundo de las civilizaciones semíticas.
Históricamente, el hombre y la mujer siempre han tenido una relación ambivalente y, a veces, de alejamiento y ruptura, mostrando las desviaciones del feminismo y el machismo.
No obstante, la Escritura señala específicamente que ambos, hombre y mujer, son vistos como igualmente dignos, ya que fueron creados por el Altísimo y tienen por igual la imagen divina, el imago Dei, sello de distinción frente a otra criatura creada.
A medida que proseguimos con el texto, notamos temas que resaltan de una manera muy especial. El primero que llama la atención es Enoch.
Sí, y es importante analizar que Enoch viene a ser la séptima persona en la genealogía de Adán a través de Set, en contraposición a Lamec, quien fue el séptimo de Caín. Enoch es la persona sobresaliente. En vez de que el texto nos cuente la cantidad de años que él vivió, más bien enfatiza lo relevante. Expresa que Enoch anduvo con Dios, en tal comunión con él, que llegó a un clímax experimentando un evento extraordinario.
El texto en Génesis 5:22-24 dice: Enoch anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. Y Enoch vivió 365 años. Anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó.
Enoch, por el hecho de haber andado tanto con Dios y estar en su presencia, aprendió a disfrutar y gozar de esta constante y maravillosa comunión. Por tanto, Dios lo llevó consigo en una especie de arrebatamiento y ya nadie le volvió a ver. No fue encontrado jamás.
Asombroso, pero maravilloso también.
Sí, amigos. Según la explicación del versículo 24, Enoc no pasa por la muerte como acontece con el común de los mortales, sino que es trasladado a la presencia celestial de manera particularmente diferente. El resultado de un linaje marcado por la dependencia divina conllevará una excepcional bendición del Altísimo, y su final será diametralmente opuesto a lo ocurrido con Lamec, del linaje de Caín.
Habitar al abrigo del Altísimo es residir bajo el cuidado divino.
Cierto, y otro que capta nuestra atención es Matusalem, el hijo de Enoc, del cual previamente se dijo que había caminado con Dios. Este será la persona más longeva en la historia humana, con 969 años.
Eso es lo que he escuchado. No hay ningún registro de alguien que viviese más tiempo que Matusalén. De hecho, la gente, para referirse a alguien de avanzada edad, dicen, es más viejo que Matusalén.
Apuntaste muy bien, Kimberly. Observamos la repetida frase, y murió, de Génesis 5, 19 al 31.
Dice, Jared vivió 962 años, entonces murió. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalem. Enoc anduvo con Dios. Matusalem vivió 969 años, entonces murió. Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, Noé. Y Lamec vivió 777 años, entonces murió.
Esto se repite constantemente en el pasaje de Génesis 5. La muerte había triunfado, pues todo individuo alejado o no de Dios padecerá la muerte. El hombre comprendió por fin que la sentencia, ciertamente morirás, ya era una realidad tangible y definitiva para la raza humana.
O sea que la mentira que la serpiente dijo a Eva pronto resultó patente.
Es correcto, Kimberly. Ahora viven todos y existen, pero al final morimos, porque estamos bajo el imperio de la muerte, lo cual se traduce en angustia y temor.
¡Qué tristeza, amigos!
Sí, amigo David. Sin embargo, esta historia triste y cronológica conlleva a su vez un hilo conductor que dará a luz a la historia de la salvación.
¿Cómo es eso?
Este evento, que es cronológico, se convierte en una infografía de la redención, una historia de salvación, suceso real y verificable que será alcanzado por la gracia divina de una manera especial. Es decir, entonces, que aparecerá una luz al final del túnel en el tiempo determinado.
Por cierto, al final del túnel siempre hay una luz, y esa luz irradiará una gran y maravillosa esperanza.
Cierto, hay esperanza. Cuando nace el último, que es Noé, el texto nos dice en Génesis 5, versículos 28 al 29 y 32.
Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, al que puso por nombre Noé, pues dijo, este niño nos hará descansar de las obras que tenemos que hacer con nuestras manos por causa de la tierra que el Señor maldijo. Cuando Noé tenía 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. ¿Qué significa?
Bueno, el nombre de Noé significa consuelo, aliento, porque, según enuncia el mismo texto, sería quien nos aliviaría del trabajo y sufrimiento de nuestras manos cansadas por la tierra que el Señor había maldecido por causa de Caín. Así que tendremos aquí una esperanza, una oferta de reconciliación y el anhelo futuro de las cosas buenas por venir. Muestra visible de que Dios ciertamente mantiene su bondad y su gracia hacia todos los que lo buscan y aceptan una relación personal con Él.
Luego el texto termina diciendo que Noé nació y tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet, preparando el ambiente del capítulo 6 del libro de Génesis, donde tendremos la presentación de la famosa y conocida historia del diluvio que trae juicio sobre la tierra.
¿Habías escuchado antes acerca de Matusalén? ¿Qué piensas de él y cómo su vida ha influido en la historia de la humanidad? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es totalmente gratis.
Aquí ya estoy listo con las preguntas mías y probablemente la tuya. Si todavía no envías tus preguntas, hazlo hoy mismo. Con mucho gusto, Johnny responderá a cualquier inquietud.
Es verdad, Johnny tiene una respuesta para todo.
Bueno, realmente no tengo respuesta para todo, pero lo que sí es cierto es que la Biblia puede responder a la mayoría de ellas. Por eso te digo que vamos por buen camino.
Primeramente pregunto, ¿por qué tantos nombres? Parece una guía telefónica. Y no es solo uno, sino varios. ¿Cómo se entiende? Debo aprendérmelos todos, Johnny.
Amigos, fíjense en lo importante. Aquí encontraremos una pregunta aún más relevante y trascendente sobre el valor de la palabra de Dios. Creo que podemos comparar esto con un tipo de comida. Por ejemplo, dile a un niño que debería comer espinacas y que también debe consumir algunos tomates. Es muy probable que el niño vaya y diga, lo que quiero es un dulce o solo quiero el filete de pollo, no las espinacas.
Exactamente. Ocurre igual al leer la Biblia. Cuando leemos un pasaje bíblico con la esperanza de recibir algo que me haga sentir mejor, nuestro pensamiento es, quiero que el texto me haga sentir bien inmediatamente. Así que cuando alguien aparece con una genealogía, el que lee se decepciona y declara, no encontraré nada aquí.
Sí, amigos míos, pero cometemos un gran error, puesto que si entendemos la razón interna subyacente insertada en la lista genealógica y el contexto del libro, encontraremos muchas cosas que podemos aprender.
Creo que ahora le pondré más atención a la lista de nombres que aparecen en algunos capítulos.
Recordemos, por ejemplo, que el texto se está escribiendo para revelar lo que sucedió en la historia. Por lo tanto, son muy importantes los sucesos narrados siguiendo la línea espacio-temporal aquí en Génesis 5.
Por cierto, más adelante encontraremos otra lista genealógica en Génesis 10. A medida que progresemos en la ruta de Misión 66, encontraremos muchas otras listas importantes e históricas.
Por ejemplo, en Números tendremos muchas genealogías.
En el primer libro de Crónicas se visualizan 9 capítulos genealógicos. Asimismo, el Nuevo Testamento comienza con la genealogía descrita en el libro de Mateo y cuyo clímax culminante es Jesús. Igualmente ocurre con el libro de Lucas.
Veo su importancia con mayor comprensión global.
Cierto, cada lista posee un inapreciable valor en sí misma. Lo descubriremos a medida que avancemos por la senda de Misión 66. Creo que la cuestión principal es develar al único y trascendente Dios, quien está por encima de nuestra realidad y que realmente invadió la historia para actuar particular y directamente en la vida de personas específicas.
Creo que entonces debemos comprender que Dios no es un Dios de generalidades ni de abstracciones. Él se preocupa por nosotros y por las personas.
Estas personas tienen nombres, vivieron, tienen referencias históricas, como bien lo expresaba el gran erudito y teólogo protestante francés Oscar Kuhlmann, al declarar que Dios se revela y actúa en la historia a través del hecho salvífico.
Entonces, ¿quiere decir que la genealogía nos permite confirmar la consistencia histórica de la acción divina?
Sí, exactamente. Es como un álbum de fotos del cual estamos pasando las páginas y observando las fotografías, pero solamente que en este caso tenemos los nombres y los significados de esas fotos en la historia. Lo relevante y significativo es que este álbum de fotos no solo marca el suceso histórico, sino que es la historia de la redención, es decir, la historia de la salvación.
Creo que el gran enlace, el gran vínculo con las genealogías finalmente se concreta en el Nuevo Testamento, porque muestra que a pesar del pecado, Dios preparó su redención a través de la historia, culminando en la persona de Jesucristo.
Entonces, ¿la lista de nombres tiene que ver con Jesús?
Exactamente. Así que no te saltes la siguiente lista. Lee y lee con cuidado. Solo creo que no debemos escoger el nombre de los hijos a partir de esa genealogía. Creo que no siempre funciona.
Ahora, otro hecho que llama la atención sobre esta lista de nombres que estamos analizando ahora me lleva a la pregunta, ¿era posible vivir tanto en aquella época? ¡900 años! ¡800 años!
Quisiera yo tener un servicio de salud igual.
¿Sería que su mundo era mucho mejor? No había carne contaminada ni pan estropeado, así que supongo que se podía vivir mejor. ¿Cuál sería el secreto de vivir tanto tiempo?
Amigos, vean, a lo mejor las vacas no tenían fiebre aftosa ni algún problema de ese tipo, pero el asunto es mucho más complejo y precisa de una interpretación más profunda y detallada. Cuando miramos los diversos manuscritos antiguos de la Biblia, veremos diferencias aún mayores entre estos números y ya hemos mencionado que estas genealogías están seleccionadas, así que no tenemos a todo el mundo.
Creo que voy entendiendo.
La intención era de presentar la lista de las personas que estaban siendo consideradas según la costumbre de la antigüedad. No estamos seguros del valor exacto de estos números, así que para tener una idea de cuán probable es que estos números no sean tan literales, descubrieron en Sumer, Babilonia, una lista de reyes muy similar a la lista de la genealogía.
Leemos de reyes que vivieron 20 o 30 mil años. Gente con salud impresionante. Entendemos que era un género literario hablar de reyes en la antigüedad, aumentando bastante sus acciones como forma de elogiarlos.
Así como decimos, te he estado esperando un siglo hoy, y eso no significa 100 años literales, tal vez había esta costumbre allí. Aunque pensemos que los números quizás no sean totalmente literales, y sí son literales, desconocemos qué tipo de medición utilizaban porque refiere a un mundo muy antiguo e inexplorado.
Me pregunto si hubo algo que causó una disminución del tiempo de vida de la persona.
Buen punto. Ciertamente los hombres vivían más tiempo en la época antediluviana. Luego siguió un drástico cambio. Posiblemente vivieron en un previo mundo, con condiciones físicas y biológicas longevas favorables, pero disminuyó luego del diluvio.
Génesis resalta este debilitamiento de la vida por rebelarse contra Dios. Aunque afirmamos que los antediluvianos vivieron mucho tiempo, es imposible calcular con exactitud en nuestro tiempo actual.
Ahora, Enoch vivió 365 años, pero otros, como Matusalén, 969. Algunos dicen que son números simbólicos o códigos para entender algo. ¿Hay alguna pista?
Lo desconocemos, pero observamos que buena parte de su tiempo de vida se contabiliza en múltiplos de 5, con pocas excepciones. Inclusive Enoch, con 365. Algunos indican esto, pero el supuesto código nunca logró descifrarse.
Esperemos que nuevas investigaciones arrojen luz al respecto. De momento, solo es mera especulación.
Otra pregunta curiosa. ¿A dónde fue Enoch? ¿Cuál es esta historia de su traslado? Y otra cosa, ¿acaso no debería morir como todo mortal?
La Biblia dice que la muerte ocurrirá para todo ser humano, pues sabemos que los hombres mueren una vez. Pero en el caso de Enoch, fue un hecho fuera de lo normal. No obstante, sí ocurrió una acción tangible y real como aconteció con Elías.
Los estudiosos del Apocalipsis sugieren que tal vez Enoch y Elías aparecerán en el escenario final. Pero de Enoch solo sabemos que Dios los llevó a su presencia.
Toda esta escatología particular e individual sigue siendo misteriosa, pero está claro que no murió y puede que aparezca al final de la historia humana, en el contexto de Apocalipsis.
Para concluir nuestro asunto sobre el capítulo 5 de Génesis, ¿se puede resaltar el contraste de la genealogía de Seth con la de Caín?
Sí, el texto presenta las dos genealogías una al lado de la otra. Notaremos que la genealogía de Caín está marcada por esta independencia, alejada de Dios y sufriendo condenación, castigo y sufrimiento. Y de hecho, este linaje no sobrevivirá al diluvio.
Efectivamente, así sucederá, como lo veremos oportunamente.
Por otro lado, Set tipifica una genealogía marcada por la obediencia y sometimiento a la voluntad divina. Es un linaje mucho más bendecido que culmina en un proyecto de esperanza futura donde Dios actuaría a través de la historia. La generación de Caín tenía posibilidades y aparentemente más poder y más fuerza, pero rompió con lo más importante, se rebeló contra Dios.
Johnny, ¿cómo resumes el recorrido de hoy y cuál es la aplicación para la vida que podemos llevarnos con nosotros?
Al atravesar nuestro túnel del tiempo, aprendimos que Dios es Señor de la historia, lo cual significa consuelo y aliento para nuestro corazón. Muchas veces nos desanimamos como si Dios hubiera desamparado el mundo y lo tuviera abandonado. Pero gracias a la genealogía, aprendimos que Dios tiene el control y que las cosas sucederán según su plan y accionar histórico.
Te esperamos en nuestro próximo recorrido. Invita a alguien más a unirse a ti para escuchar Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029 o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.